¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Vamos a comenzar nuestro seminario. Los que no me conocen, me voy a presentar. Sé que algunos me conocen hasta el mole y me han visto mucho, ya conocen todo, pero voy a presentarme por las personas nuevas. Siempre tenemos muchísima gente que es la primera vez que está aquí. Y entonces la pregunta que se hacen es, ¿quién es el doctor Edmundo Velasco? ¿Y por qué debo de creerle lo que me va a presentar? Entonces es importante para la gente que no conoce, que no ha tenido contacto conmigo, presentarme. Ahí pueden ver que tengo una maestría en administración de empresas, tengo una maestría en desarrollo humano y desde entonces me cambié a la psicología. Me preguntan, ¿por qué si eres médico y mi especialidad es microbiología, por qué te cambiaste a la psicología? Por motivos de salud, me estaba muriendo de hambre. Entonces necesitaba, es broma, pero la verdad es que el laboratorio clínico no deja como para vivir. Si hay alguna persona que sea microbiólogo en la red, pues sabe que es apasionante, es hermoso, pero había una situación familiar que me necesitaba mayores ingresos. Y entonces empecé a explorar en el ámbito del desarrollo humano y fue un parteaguas en mi vida cuando yo conocí el desarrollo humano. Cuando entré a la universidad y conocí la maestría en desarrollo humano, me di cuenta que eso es lo que quería hacer, estar con la gente, trabajar con la gente. Platiqué con mis maestros que les decía, bueno, yo no soy psicólogo, me meto a estudiar psicología, y me decían mis maestros del desarrollo humano, para nada. Con la maestría en desarrollo humano prácticamente tienes las bases de la carrera de psicología. Mejoras posgrados en psicología. Y el primer posgrado que hice fue psicoterapia gestal. 2 años estudié la especialización en psicoterapia gestal. Soy psicoterapeuta gestal. Y ahí empecé a escuchar que el creador de la gestal, el doctor Fritz Perls, había sido estudiado por un par de genios llamados John Grinder y Richard Bandler, que habían generado una tecnología llamada programación neurolingüística. En ese momento yo escuchaba programación neurolingüística como algo extraño por ahí, pero descubría que el padre de la gestal, el doctor Fritz Perls, fue estudiado por Grinder y Bandler. Ahí empecé a interesarme, ¿qué es esto? ¿Por qué estudiaron al doctor Perls? Terminé mi especialización en psicoterapia gestal, obtuve el grado de psicoterapeuta gestal y me interesó mucho hacer un grado que se llama hipnoterapeuta, manejar hipnosis para hacer terapia. Y desarrollé otros 2 años hipnosis ericksoniana y me convertí en hipnoterapeuta. Y ahí fue donde fue muy impactante porque nuevamente cuando nos presentaban los aprendizajes del doctor Milton Erickson, nos decían, 2 personas estudiaron a Milton Erickson, Grinder y Bandler, los mismos de la gestal. Y ya entonces se me volvió demasiado el interés, demasiado la inquietud. Y cuando terminé la especialización en hipnosis ericksoniana, obtuve el grado de hipnoterapeuta. Ya para ese entonces tenía mi consultorio, vivía de la terapia, de estar haciendo sesiones con pacientes todos los días, tenía mi clientela, manejaba gestal, manejaba hipnosis y empecé a hacer la especialización en programación neurolingüística. Y me gustó tanto que en ese momento yo dije, necesito conocer a los creadores de la PNL. Eran 2, Richard Bandler, un experto en informática, y John Grinder, un experto en un gurú de la lingüística. El doctor Grinder es doctorado en lingüística y junto con Noam Chomsky están considerados los 2 más grandes sintactistas del mundo. Y entonces quise tomar un curso con ellos. En ese entonces era por fax, no había correo electrónico, no había todo esto que hay ahora. Mandabas un fax, que era lo más increíble, moderno. Me contestaron el fax y me dijeron, ¿cómo no? Hay cursos de 21 días con el doctor Grinder. Es acá en los Estados Unidos, te tienes que pagar hospedaje, alimentación, y el curso te cuesta $21,000. Estaba fuera totalmente de mis posibilidades económicas en ese momento. Y obviamente tomé un curso en México con un instructor en México que había tomado a su vez con el doctor Grinder, pero tenía un interés muy grande por conocer. Voy a ir platicando un poco la historia de cómo me incorporé a la programación neurolingüística y cómo fui socio de John Grinder, 17 años, e impartí seminarios en todo el mundo con él. Accidentalmente, como todo lo que sucede, nos conocimos, hicimos una química espectacular y, bueno, trabajamos muchísimos años. Pero esa es la razón por la cual estoy aquí. Este es mi currículum. Déjenme platicarles que los grados que estábamos dando son el grado practicante, que es el primer grado que se maneja, el grado máster, el grado instructor, y también dábamos formación de coaches con PNL, y esto fue por más de 17 años con el doctor John Grinder. Empezamos a trabajar primero, yo lo traía a México y yo no participaba, yo simplemente era el sponsor, el patrocinador de él, pero después me incorporó y empezamos a dar él la mitad del curso y yo le daba la oportunidad de que él diera la otra mitad. Entonces estábamos, sí, cómo no, estábamos haciendo un proceso de aprendizaje con el genio, con el gran maestro. Para mí era, al principio se los juro, las primeras veces que él salía y yo estaba ahí, estaba dando un curso y él se sentaba a verme a dar el curso, me temblaban las piernas. Porque estaba el creador de la programación neurolingüística viéndome, se sentaba con el público a escuchar lo que estaba diciendo. Y lógico, te sientes evaluado, te sientes que pues está el mero mero de la programación neurolingüística, el jefe, y tú estás hablando del tema y no sabes si lo estás haciendo bien, si te estás equivocando, si estás exagerando. Y bueno, era tremendo, pero fue muy interesante porque al cabo de varias veces se me quitó el miedo. Y cuando veía a John, me sentía muy bien. Y me sentía muy bien cuando de vez en cuando afirmaba con la cabeza lo que yo estaba diciendo. Y sobre todo se reía de mis bromas. Y eso me daba pues muchísimo gusto porque le encantaban mis bromas, le encantaban mis chistoretes. Y me los festejaba y bueno, yo me sentía verdaderamente muy bien. 17 años. Europa, Sudamérica y por supuesto México. En estos cursos, que originalmente los empezamos a dar de la siguiente forma. 8 meses, un sábado y domingo al mes, 2 días al mes durante 8 meses, 8 sesiones de 2 días. Y yo daba 4 sesiones y él venía de Estados Unidos y daba 3 sesiones. Yo daba la primera, él llegaba a la segunda, yo daba la tercera, él llegaba y así estábamos alternándonos. 17 años, ese fue el proceso. Y la siguiente, por favor. Y bueno, aquí están algunas de las imágenes, especialmente para nuestros amigos de la internet, donde pues estamos trabajando con el doctor Grinde. Los grupos, como pueden ver, eran grupos numerosos, bastante numerosos. John es percusionista, por eso aparece una foto ahí donde estamos tocando las tubas. Estamos tocando estos timbales grandes, porque habíamos hecho el proyecto de hacer una banda. Entre otras cosas, en mis tiempos de estudiambre, decimos estudiambre porque en ese entonces no tienes dinero, eres, en México le llamamos gorrón, en otros países, no sé, el que va y que no paga y come sin pagar, a costa de un amigo, a costa del rico, del grupo, no sé en otros países cómo se le llama a esto, en Argentina, en Colombia, pero en México le llamamos gorrón. Y yo estaba en esa época de estudiambre, iba a todas las fiestas sin pagar, a todo lo que fuera gratis, comer gratis era nuestro pasatiempo como estudiambre en ese entonces. Y yo formé una banda. Toco la guitarra, toco la batería, un poco los teclados, y formaba un grupo y amenizábamos bodas, bautizos y banquetes. Y ese era básicamente nuestro ingreso adicional para tener para la novia, para las cosas. Entonces, cuando conocí a John, vi que le gustaba la música, le dije, pues a mí también me gusta mucho la música, yo toco instrumentos. Y a veces cuando estábamos en algún curso, llevaba yo instrumentos y nos poníamos a formar ahí una banda. Por eso está esta foto. Ahí pueden ver los números, los grupos numerosos. Teníamos grupos a veces hasta de 140, 240 practicantes, másteres, instructores, alrededor del mundo. Y nuestra filosofía siempre fue, vamos a generar los mejores instructores, practicantes, masters, facilitadores de procesos de cambio, lo que sea, del mundo. Y nuestra filosofía siempre fue, nunca compliques lo sencillo. Porque luego veíamos cursos por ahí, técnicas avanzadas de programación neurolingüística. Y le preguntaba a John cuando nos veíamos, oye John, ¿cómo ves? Yo le decía a Juanito, oye Juanito, porque John en español es Juan. Y como era mi cuate, pues yo le decía a Juanito. Decía, oye Juanito, ¿cómo ves este curso de técnicas avanzadas? Y él me decía, es una estupenda forma de complicar lo sencillo. No existen técnicas avanzadas, solo hay técnicas. Y el que le mete 20 pasos a una serie de 5 o 7 pasos, está complicando lo sencillo. Y a eso le llaman técnicas avanzadas, donde le meten 20 pasos más a una tecnología, a una técnica de PNL que podías haber hecho en solamente 7 pasos. Por lo tanto, lo que van a ver aquí, amigos, son demostraciones muy rápidas y muy sencillas. Jamás voy a hacer demasiados pasos. Es más, trato de hacer los menos pasos posibles para tener la calidad necesaria. ¿Ok? Y esta es nuestra filosofía. Un montón de veces, y digo muchísimas veces, he dado seminarios en vivo y les he dado estas técnicas a las personas. Me los encuentro después en el siguiente seminario, 3 meses después, porque no, se vuelven fanáticos y me siguen. Siguiente seminario, los 3 meses, ahí están. ¿Has hecho las técnicas? No, pero qué interesante estuvo el curso. Entonces, eso es lo que hay que evitar. No se trata de que qué interesante estuvo el curso, sino que apliques las técnicas. Eso es lo verdaderamente importante para ti. Entonces, que puedas verdaderamente, como decimos, agregar valor a tu vida. ¿Quién no quisiera tener la relación de pareja que quiera? Por ejemplo, hay aquí hombres casados, seguramente me están escuchando en el video. ¿No les gustaría poder irse con sus amigotes sin que su esposa los regañara? Y digo amigotes porque esos son amigotes. Es decir, son el que te invita a ver el fútbol y tomarte unas cervezas, a jugar dominó, porque es lo que hacemos. No hacemos ninguna otra cosa. Yo no sé qué piensan las esposas, pero platicamos culturalmente, jugamos dominó, vemos el fútbol, tomamos algunas bebidas y nuestra conversación siempre es cultural. Jamás hablamos de mujeres, jamás hablamos de conquistas. Siempre estamos hablando de libros que estamos leyendo, de artículos interesantes, de toda esta sabiduría que compartimos los hombres cuando tomamos algunas cervezas. Entonces, ¿no les gustaría, si me estás escuchando y eres un hombre casado, poder salir con tus amigotes a jugar dominó, jugar sin que te estén hablando por teléfono? ¿A qué hora llegas? ¿Dónde andas? Sí, claro, ya andas allá. Todos son más importantes que tu familia. Y después hasta la cerveza te sabe amarga. Bueno, la cerveza es amarga, pero más amarga después de colgar. Yo creo que sí. Una relación de pareja donde vivas el amor, no la rutina. Donde puedas tener la libertad que necesites en cualquier tema, en cualquier tópico, para que puedas hacer tu vida como quieras. La segunda es el ingreso que necesitas. Es decir, ¿no les gustaría también tener el ingreso que necesitas? Claro que sí, a todos nos gustaría. Durante el resto de estas horas hasta la noche, ustedes enfóquense en las técnicas, no me tienen que decir nada, a eso iba. Es decir, tú puedes pasar y trabajar y no me tienes que decir qué vas a trabajar. Y puedes trabajar salud, dinero y amor, lo que cada quien necesite. Yo les voy a pedir un código. Y un código es un color, puede decir, yo quiero trabajar rojo. Y rojo para ti es el amor, o el dinero, o la salud. No tiene que ser un color que tenga que ver con el amor. Puedes trabajar negro y puede ser el amor. Es simplemente un código para que ustedes puedan trabajar sobre los 3 factores. Cuando empieza a hacer las técnicas, la primera es switch. Por ejemplo, alguien diga, yo quiero trabajar el switch porque ya sé que es un asunto de amor. Por ejemplo, por eso les preguntaba, No me es fácil establecer una relación de pareja. Es más, no es fácil para mí interactuar con alguien, mujer o hombre. No soy así, no tengo esa facilidad para empezar a establecer una relación. Por lo tanto, me cuesta mucho trabajo tener una novia, un novio, una pareja. A veces es, no soy muy flexible. No me refiero a las posiciones que les pide el novio, sino no soy muy flexible, me refiero a que no soy muy tolerante. Y cuando mi pareja, hombre o mujer, tiene ciertas cosas, hasta aquí. Entonces, me cuesta mucho trabajo establecer una relación. Duro muy poco, porque después de un tiempo, por la falta de flexibilidad mental, la relación truena. Entonces, pueden trabajar eso con el switch, que va a ser la primera técnica que vamos a utilizar. Switch. Trabajarla. No, por ejemplo, el problema es que no me sé administrar económicamente. Ahí trabájenla. En el switch. O soy prácticamente hipocondriaco. Es decir, me imagino la enfermedad y me la genero. Yo soy así como un muestrario. Es más, está platicando en la televisión alguien. Fíjense que los síntomas de la tal enfermedad los tengo. Lo tengo. O sea, y empiezas a generarlos en los días siguientes y vas con el doctor. Vi en la televisión que las gentes tienen esto, yo lo tengo y ya estamos en ese proceso. Entonces, cuando hagamos las técnicas en este rato, que vamos a hacer varias, por favor, ustedes vayan viendo en estas tres áreas, economía, amor o salud, ¿qué cosas voy a trabajar? Lo vamos a trabajar switch, vamos a trabajar colapso de anclas, vamos a trabajar deuda emocional, vamos a trabajar un montón de varias técnicas y cada una de ellas se aplica a cada uno de estos tres factores, que son las tres variables más importantes para una relación. De estos tres factores que estamos hablando, salud es muy importante porque obviamente no puedes lograr nada. Puedes tener el mejor proyecto de vida, puedes tener el mejor plan de acción, puedes hacer el mejor proyecto, pero estás... no sirve para nada. Porque no puedes tener un proyecto, es imposible desarrollar un proyecto de vida si estás todo amolado en la salud, afectado en tu salud, no caminas con la rapidez que quisieras. Por lo tanto, la salud es una cosa primordial porque finalmente tu cuerpo es el vehículo para hacer las cosas. ¿Quién no quisiera tener también el dinero? Claro que quisiéramos tener la cuestión económica. ¿Se requieren recursos económicos? Sí, sí se requiere. Entonces, es importantísimo, aparte de la salud, la cuestión financiera. Ok. El ingreso que necesitas. No se pueden lograr proyectos si no conseguimos o gente que nos apoye, gente que sean inversionistas o el dinero. Y finalmente, junto con el dinero viene la relación de pareja que deseas. Como les decía, ¿quién no quisiera tener los permisos de su esposa para hacer lo que... pasarte una noche a gusto? ¿Se acuerdan de la película Pase Libre? Entonces, es decir, haz lo que quieras este fin de semana. ¡Qué bonito! Nada más que cuando la esposa te dice, yo también, dices, eso sí no me gustó. Entonces, ha habido muchas películas temáticas sobre la importancia que tiene esto. Ok. Bueno. Quiero hacerles una promesa a todos nuestros amigos que nos están siguiendo en esta maratón, que al final van a tener 100% más información que cualquier otra persona y las herramientas para hacer los cambios que desean. Lo que quiero compartir entonces con ustedes es material que sea tangible, que ustedes puedan aterrizar y entregarles información práctica. Espero darte aquí un cambio de percepción que te muestre de verdad cómo realizar el cambio que quieres hacer en tu vida. Vamos a permitir que estas tecnologías llamadas programación neurolingüística hagan algo para ti, te lleven a tener herramientas poderosas. Y a esto lo llamamos educación. No sirve de nada si te doy información, si no pasas a la acción. Es decir, te voy a dar técnicas, pero hay que pasar a la acción. Una de las comentarios que nos hacía John Grinder y que decíamos en todos los cursos es, no sirve que seas muy bueno para enseñar PNL si no aplicas una técnica contigo. No sirve. Ustedes pueden transmitir las técnicas, pero jamás hacen una técnica. El otro día me preguntaba una persona con la que estaba platicando que cuántos colapsos de anclas, que vamos a ver hoy, habré hecho en mi vida. Les dije, mira, ahorita ya no hago, porque ya mi cerebro lo hace en automático. Pero cuando inicié, por lo menos lo hice 600 veces. ¿Por qué? Porque me volví un fanático de aprender la técnica. Como dice John Grinder y yo también, hay que practicar, y la frase es así, practicar hasta la náusea. Hasta que dormido practiques la técnica. Hasta que cuando vayas en el baño salga la técnica por ahí. Que todo sea PNL y la técnica esté funcionando permanentemente para ti. ¿Ok? Hasta la náusea. Y vamos a empezar. ¿Qué nos hace falta? Gas. Nos hace falta gas. Y aquí es donde quiero explicarlo. No sé si saben que inclusive los motores, los equipos, la palabra gas significa gasolina, pero en el marcador dice gas, no dice gasolina. Nos falta gas. ¿Qué significa gas? Son tres letras. La primera es gratitud, G. La primera es gratitud. Gas es un acróstico donde las tres letras forman, la primera G es gratitud. La segunda es afirmación y la tercera es sistemas. Y vamos a trabajar esto en técnicas ahora mismo. Gratitud. ¿Qué significa esto de la gratitud? Es una de las caras más importantes del éxito. Es una de las caras más importantes del éxito. Si ustedes practican la técnica de levantarse todos los días y mientras están rasurando, si eres hombre, o mientras te estás maquillando, si eres mujer, digas, gracias porque tengo lápiz labial. Gracias Dios, vida, gracias quien quieras, porque tengo un rastrillo de doble navaja. Gracias porque tengo un baño. Gracias porque tengo un lugar donde estar esta mañana bañándome con agua caliente. Y gracias porque ahorita que baje voy a tener desayuno. Eso no significa que perdamos de enfoque de lo que queremos, de ninguna manera. Vamos por lo que queremos. Pero si tienes agradecimiento por lo que tienes, a quien quieras, a Dios, a la vida, a la naturaleza, a tu pareja, a quien sea que te está dando esta posibilidad, te puedes enfocar. Fíjense bien, si tienes gratitud, te puedes enfocar. Si no tienes gratitud, no puedes enfocarte. Es decir, no puedes ver dónde estás, por lo tanto, no puedes saber a dónde vas. Gas es gratitud, la primera G. Enfócate en agradecer lo que tienes. Estar agradecido por estar vivo. Estar agradecido por tener un hogar. Estar agradecido por tener amigos. Y vamos a ver los 7 elementos que tienes que revisar cuando agradeces. ¿Listos? Son 7 cosas. La primera son tus sueños. ¿Cuáles son los sueños que quieres realizar? Por eso siempre decimos en PNL, adelante con tus sueños. Y yo siempre estoy diciendo, logra tus metas y tus sueños. El día que dejas de soñar, dejas de tener ilusiones de hacer algo, de lograr algo que no has logrado, ese día empiezas a morir. Hay que tener sueños, hay que tener sueños no en el sentido de alucines y fantasías, sino ganas de cosas que vienen. Ya logré de esto, ¿ahora qué sigue? ¿Ahora qué sigue? Entonces, uno de los recursos que tienes son tus sueños. El segundo, y es importante, es tu entusiasmo. Tu entusiasmo es importantísimo. Decir, vamos a hacerlo, tener el entusiasmo de hacerlo, levantarte en la mañana y al poner los pies al bajarlos de la cama, empezar a activar el entusiasmo. Qué bueno que estoy vivo. Es una oportunidad para lograr lo que quiero. Voy a hacer cosas. Esta parte de entusiasmo es importantísima, pero no puede ir aislada. La falla es que a veces la gente trabaja puro entusiasmo y ninguna técnica. Y si no trabajas técnicas, no lo logras. Como les he dicho siempre, el motivador te dice, eres lo que eres y estás en donde estás por lo que tienes en tu mente. ¿Quieres cambiar lo que eres? ¿Quieres cambiar donde estás? Cambia lo que tienes en tu mente. Y salen todos del curso, hoy voy a cambiar, y felices y contentos. Y a los 8 días, otra vuelta igual, porque no basta el entusiasmo nada más. Es muy importante, ¿sí? Pero hay que tener mucho cuidado que no sea nada más entusiasmo. Entonces, tus sueños es el primer punto. El segundo es entusiasmo, amigos. El tercero es tu talento. Todos tenemos un talento, un don. Yo trabajo mucho esto cuando hago sesiones de coaching. ¿Para qué eres bueno? Hombre, soy muy bueno para hacer tamales. ¿Y por qué trabajas en el gobierno? ¿Qué estás haciendo en el gobierno si eres tamalero, para que me entiendas, para hacer comida? Hay mujeres que me dicen, la cena de Navidad, doctor, que yo hago, ¡qué cena! ¡Qué barbaridad! Hay que verdaderamente chuparse los dedos con la cena. ¿Y a qué te dedicas? Soy recepcionista. Decimos, si lo quieres ver desde el punto de vista religioso y si no, velo simplemente como la naturaleza, que todos tenemos un talento. Dios nos manda al mundo con un don. Por ejemplo, en mi caso, dar cursos y explicar lo complejo de una manera sencilla. Eso es un don que tengo y lo reconozco. Otros cantan, otros bailan, otros son buenos para las cosas físicas, otros son buenos para deportes. Cada quien tiene un don. Y tú sabes que tienes un don. Es como si tuvieras un regalo de Dios de la vida que te dice, te mando al mundo, sabes cantar o sabes bailar o sabes hacer algo para que te hagas millonario, pero te dedicas a trabajar para el gobierno. O a lo mejor tienes habilidades para trabajar para el gobierno, trabaja para gobierno, pero si no, no. Mis habilidades no eran de microbiólogo, como les dije al inicio de la sesión. Me gustaba mucho, pero yo tenía mucha más habilidad para la enseñanza. Yo estaba en el laboratorio, pero mi máximo era mis clases en la universidad. En la propia universidad yo era jefe de departamento y daba clases. ¡Qué maravilla dar clases! Eso yo pagaba porque me dejaran dar clases. Para que me entiendan, decimos acá en México, pago porque me alquilen. Es la frase que decimos. Tomen en cuenta que tenemos gente de Polonia, tenemos gente de Japón, latinos, pero gente de Argentina, Colombia, que no saben el lenguaje. Por eso, amigos de Latinoamérica, estoy haciendo una reflexión. Decimos, pago porque me alquilen, es pagaría por hacer lo que me gusta. Alguna vez decía Michael Jordan, si no me pagaran por jugar básquetbol, de todas maneras jugaría básquetbol. Y quizás yo pagaría por jugar básquetbol porque me gusta, es mi talento, es mi don. Tú también tienes tus talentos, nada más que los has ignorado a veces durante mucho tiempo. Después tu educación, que me refiero no solamente a tu formación académica, sino lo que has leído, lo que has aprendido, lo que la universidad de la vida que te ha enseñado. Tienes una educación, tienes recursos ahí, ¿ok? Es interesante porque hay países donde el nivel educativo es espectacular. Todo mundo termina una carrera, el nivel, los promedios, pero el nivel de entusiasmo por la vida es muy bajo. El nivel de, es más, les pagan por tener hijos. Imagínense que si acá en México pagaran por tener hijos, muchos serían millonarios. O sea, sí, es verdad. No sé cómo anden en otros países, pero creo que andamos igual en América Latina. Pero hay países donde te dan bonos, incentivos por tener hijos porque se ha perdido el entusiasmo por la vida. Y todos tienen su carrera, todos tienen su grado académico y han perdido esa parte. Entonces, tu formación académica, tus estudios también son importantes. Luego, tu experiencia. ¿Qué sabes hasta ahorita? Hombre, ¿qué no has aprendido? ¿En qué no has trabajado? ¿Qué experiencia tienes? ¿Por qué no la usas? Dios te regaló un talento, la vida te dio un talento, hazte millonario con el talento. Y además ya tienes experiencia, que es el segundo punto que estamos viendo. El tercero es la influencia o liderazgo. ¿Cómo influyes en los demás? ¿Qué tanta capacidad tienes para influir en los demás? ¿Ok? La influencia que puedes tener en los demás. Tengo una X capacidad de influencia para influenciarlos a lograr resultados. Cada uno de nosotros tiene esa capacidad. Hay que usarla. Simplemente verifica cómo frecuentemente llegan tus amigos, tus familiares a pedirte consejos, a pedirte una opinión. ¿Tú qué harías? O a veces tus amigos, te habla una amiga, oye, manita, oye, manito, necesito amigo, necesito sentarme a tomar un café contigo. ¿Para qué? Para que me digas qué piensas de esto que quiero hacer. Tienes influencia sobre la vida de una persona. Ese es otro valor, es otro recurso que tenemos. Y finalmente, tu sabiduría, que no es lo mismo que tu educación. Tu sabiduría es diferente a tu educación. Cuando ya con la información que tienes, puedes hacer reflexiones de vida, eso se llama sabiduría. Cuando no repites un concepto educativo, sino con la información educativa que tienes, puedes decir conceptos de vida muy interesantes. Por ejemplo, Einstein, hacia el final de su vida, era muy sabio. Y una de las frases que más me gustó de él fue que dijo: yo solamente quiero algo. Ese es mi sueño, ese es mi anhelo. Aprender a pensar como piensa Dios. Porque como físico se daba cuenta cómo la creación había hecho, se había hecho tan perfecta y tan interesante y tan compleja. Y mientras más descubrían de la física, más se maravillaban, que decían, y lo decía muchas veces, es obvio que el universo fue creado por alguien. Hay una mente detrás de esto, llámale como quieras. Esto no fue casualidad, hay una intencionalidad. Si ese es Dios, decía Einstein, yo quiero aprender a pensar como piensa Dios. Entonces el Señor estaba manejando sabiduría, no conocimientos. Ya no era la ecuación de la relatividad, sino era la sabiduría. Déjeme poner otro ejemplo de sabiduría. Lo entrevistaron y le dijeron: señor Einstein, ¿qué se siente ser el hombre más inteligente del mundo? Y él contesta con sabiduría, no con información, y dice: yo no soy el hombre más inteligente del mundo. Para mí, una persona inteligente es una persona que es feliz. Y yo muchas veces en mi vida he sido muy tonto. O sea, no había sido feliz. Pero esas son respuestas de sabiduría. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Tu educación es lo que sabes, pero la forma como eso lo transmites a la vida se llama sabiduría. Y esos son los elementos a los cuales debes estar agradecido, que forman el gas, la primera letra, gas. Son 7 cosas a las cuales debes decir: caramba, tengo talentos, caramba, tengo sabiduría, caramba, tengo formación, caramba, tengo influencia. Ahí está lo que hay que estar agradecido. Y entonces haces un inventario de lo que tienes para hacer las cosas. Y ese inventario es la G que necesitas para tener gas. Y no es renunciar a tus sueños, es decir: solo si puedo ver lo que tengo, puedo actuar. ¿Ok? Muy bien. Estamos entonces en el gas. Y en esta parte, para terminar, les decimos que en coaching para el éxito, que es un tipo de coaching que nosotros manejamos algunas veces, decimos lo siguiente. ¿Se acuerdan? Empieza donde estás. Usa lo que tienes y haz lo que puedas. Repito los 3. Empieza donde estás. Cuando vienen y me dicen: es que tengo proyectos, tengo planes. Empieza donde estás, ya. Pero es que usa lo que tienes. Aquí están los 7 elementos que tenemos. Y haz lo que puedas con ellos ya, inmediatamente. Ese es el primer elemento para empezar a actuar. ¿Ok? Esa es la G. La segunda parte es afirmar. Acuérdense que es gas. G de gato. La G es gratitud. La A es afirmar. Es pensamiento y lenguaje. Programación neurolingüística nos dice: pensamiento y lenguaje es la clave de tu vida. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, pensamiento y lenguaje es la clave de tu vida. Y se refiere principalmente a esta forma de hablar y de pensar. Esta forma de expresar las cosas. Afirmar entonces es pensamiento y lenguaje. Todo lo que piensas y todo lo que hablas programa tu inconsciente el 95%. Y como les digo en broma, se levantan en la mañana y lo primero que dicen al despertar es: qué flojera, ya amaneció. Estás afirmando negativamente. Y si te levantas, como se levantaban los abuelos, persinándose, porque eran religiosos, cosa que hemos perdido ahora, se persinaban: gracias Dios por este día, qué maravilla. Pero si están los chavos de ahora: levántate, ya voy. Que te levantes, ya voy, me estoy enfriando, y sacan un pie para enfriarse. Yo sé que ustedes no saben de lo que estoy hablando, pero hay gente que al amanecer lo primero que dice es: no puede ser. El otro día me hacía una reflexión muy interesante mi hijo menor, que me decía: papá, ¿la noche dura menos que el día? Le dije: no, hijo, son más o menos igual, 8 horas de trabajo y todo. Es que ¿por qué me duermo y luego ya amaneció? O sea, ¿por qué tan rápido pareciera que la noche no dura nada? Pero si te levantas y dices, gracias Dios por dejarme estar vivo, gracias Dios por dejarme abrochar las agujetas. Hoy en muchos hospitales en México, en Colombia, en Argentina, en Ecuador, mucha gente no se abrochó las agujetas. Falleció. Y tú estás vivo. Entonces, esta parte es pensamiento y lenguaje. Es clave el afirmar las cosas positivas. Pensamiento y lenguaje.